Quizá las aguas residuales son algo sobre lo que a poco nos gusta pensar, a pesar de que todas las personas tenemos mucha responsabilidad sobre ellas. Pero, ¿nos creerías si te decimos que estudiarlas y tratarlas puede ser hasta algo creativo y súper interesante? En este episodio te lo probamos. En esta ocasión hablamos con el ingeniero civil y emprendedor guatemalteco Pedro Godoy. Pedro nos comparte cómo llegó a la ingeniería civil a pesar de tener gustos tan variados desde la bioquímica hasta la psicología y cómo llegó a emprender en el área en donde, desde la ingeniería, se relaciona de una u otra manera con la bioquímica y la psicología. Acompáñanos a aprender más sobre el tratamiento de aguas residuales, lo que implica el desarrollo de proyectos de ingeniería civil desde lo técnico hasta lo administrativo y valiosos consejos de emprendimiento que a todas las personas nos pueden servir. El valor de reinventarnos, construcciones, aguas residuales, coliformes y hasta cómo tirar el papel del baño adecuadamente. Sin más, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bienvenido, Pedro. Y pues para empezar la entrevista, siempre nos gusta comenzar con la misma pregunta con todos, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Pedro Godoy?
Ok, hola a las tres y hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad de estar aquí en un podcast tan interesante y diferente a lo normal que se acostumbra. Para presentarme, pues yo soy Pedro Godoy, soy un ingeniero civil. La verdad es que me considero más que nada apasionado por la vida en todos sus aspectos, tanto como en gente, como en educación, como en muchos sentidos. Pues obviamente tengo la parte de ingeniería y emprendimiento, que ha sido otra parte nueva que he desarrollado en los últimos años. Y pues en general soy alguien que le gusta muchas cosas, en general no me gusta algo específico de solo soy amante de la ingeniería como tal, sino he tenido mis épocas de todo, de psicología, de bioquímica, de todo un poquito. Entonces creo que soy alguien muy holístico, que le gustan muchas cosas distintas. Entonces creo que le he agarrado la pasión a vivir nuevas cosas y a realmente dedicarme a lo que en serio me gusta después de probar muchas cosas.
Y ya vamos a profundizar en todos estos intereses más académicos y esto que dijiste de último, justo que también te interesó hasta la bioquímica en algún momento. Pero más allá de quiénes son nuestros invitados en su vida profesional, también nos gusta conocerlos en su lado más personal o más allá de lo que haces en tu día a día profesionalmente. ¿Qué más te gusta hacer? Y mencionaste justo que te gustan un montón de cosas. ¿Tienes algún pasatiempo o qué otras cosas te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás trabajando o pensando en más emprendimientos?
Pues la verdad es que me gusta mucho la naturaleza. Sí, me gusta más que nada nadar. Esa parte tal vez a veces no la practico todos los días, pero sí, la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad, ya sea en ATI o no sé, también me gusta mucho viajar. Entonces me voy seguidamente a Miami para ir a nadar allá también. Ahí pues pude nadar con tiburones, que es mi animal favorito desde niño. Entonces es otra experiencia y nada que con jaula ni nada, es así libre. Eso más que nada, viajar, nadar un montón, todo lo que tenga que ver con agua me gusta. Y pues en general también la naturaleza, ir a conocer los paisajes de diferentes lugares. Tal vez no soy mucho de viajar para ir a el Empire State allá en Nueva York, sino me gustan más ir a ver los paisajes, ver la diferencia entre otoño, invierno y cómo cambian las épocas. Eso la verdad es que me gusta un montón, y tanto afuera como aquí en Guate, que pues por mi trabajo me toca viajar mucho y uno va descubriendo lo bonito que tiene el país en general en términos de naturaleza. Ahora pues me ha tocado viajar mucho a Chiquimula y a Atitlán, entonces son mundos súper distintos. Y no sé, uno le agarra el gusto a la naturaleza de lo bonito que puede ser el hecho de solo verlo y apreciarlo sin tener que hacer algo más, ¿verdad? Entonces eso creo que es de mis pasatiempos favoritos. Luego de eso, pues siempre he sido muy sociable y o muy cercano a la gente que quiero. Entonces pues siempre estoy socializando o yendo a algún evento que hay con amigos o con familia o ya sea con mi novia. Entonces también esa parte de socializar hasta con Yo solo con la pared me puedo poner a hablar. Esa es otra parte de pasatiempos. Y pues también me gusta mucho leer noticias. Eso ha sido algo nuevo, tal vez. Ahorita, pues con todo lo electoral que está pasando, me gusta estar como informado. Me gusta saber qué pasa tanto aquí como afuera en el mundo. Hay noticias de todo, de ciencia, ahí sí que hay de todo un poquito. Entonces, no sé, me gusta también leer y saber, ah, puchicas, eso está pasando allá. Qué interesante y pues qué raro que aquí en Guate no haya nada así, ¿verdad?
O sea, que cuando dices que te gusta de todo, pues es de todo. Sin embargo, me llama mucho la atención justo, y creo que voy a apertar un estereotipo aquí, pero justo para eso es el podcast, ¿no? Para resaltar los estereotipos y darnos cuenta que realmente todos los días siempre estamos rompiéndolos. Y es que dijiste, uno le agarra el gusto a la naturaleza, y siento que eso también es un comentario muchas veces muy citadino, creo que a muchos nos pasa, que porque para la mayoría de personas es al revés, ¿no? Es como, sabes, que agarrarle el gusto a la ciudad. Pero también me parece interesante que tú lo hayas dicho, en especial siendo ingeniero civil. Sin embargo, todo lo que acabas de mencionar es muy relacionado a la naturaleza, desde tu gusto por el agua y los tiburones. Entonces, ¿cómo viene todo esto con la naturaleza? ¿Cómo fue que surgió este gusto por la naturaleza y por los tiburones, que tampoco es un gusto tan común en las personas? ¿Cómo, de dónde viene todo esto en tu caso?
Pues no sé, la verdad creo que una gran parte es que pues a mi familia siempre le ha gustado moverse, o sea, no somos de quedarnos en la casa todo el mes y nada de salir, o sea, a pesar de cosas pequeñas, pues tanto cerca como lejos, creo que entonces desde niño nos metían a los ríos y a las grutas allá en Cobán y así uno con miedo que no sabía ni qué onda y solo con su foco tratando de alumbrar algo enfrente. Entonces creo que desde ahí viene ese gusto de explorar cosas nuevas y tal vez como poder ver lo imponente que puede ser la naturaleza. Es algo que me gusta. O sea, tengo mi lado que me encanta ver edificios gigantes y la ingeniería atrás de los puentes y las hidroeléctricas y es algo masivo que también me causa una emoción bien fuerte, pero creo que siempre la naturaleza le gana, o sea, nunca va a haber algo como ver la Sierra de las Minas con toda su expresión que es. Creo que eso le gana, digamos, a la parte de ver edificios y ver estructuras que también me gusta, sino tal vez ahí es donde encuentro esa parte de decir, a la gran, o sea, el humano nunca va a poder hacer algo así de imponente como lo hace la naturaleza. Entonces creo que esa parte es la que me ha causado esta emoción nueva de la naturaleza y pues los tiburones, la verdad es que siempre me identifiqué como con la personalidad de ellos, o sea, no por ahí Shark Tank, pero sino más en general, como, o sea, que son agresivos cuando necesitan o son como muy objetivos, tal vez no agresivos, sino son a lo que van y muchas veces así me veo yo a mí mismo. Pero también tienen esa parte que son muy curiosos y en general tratan de explorar y entender qué es lo que está pasando en su alrededor y estar como alerta. Entonces, pues siempre me identifiqué con ellos y me gustaba todo, la verdad, de ellos y he leído un montón para entender que al final creo que hay un estereotipo muy fuerte y que hoy voy a aprovechar el podcast para romperlo, que no son animales como carnívoros de humanos que buscan y dicen, nos mira a nosotros, y dicen, ala, qué rico, así sushi, sino que en general son curiosos y como no tienen manos como nosotros para tocar cuando somos niños, ellos pues pegan una mordidita ahí para ver qué es lo que están viendo enfrente y pues tal vez esto no nos gusta, pero en general no son animales malos que busquen hacer daño como hay otros, como el cocodrilo, el hipopótamo y eso sí son como violentos en general. Entonces creo que me gusta esa fuerza que tiene el tiburón sin ser violento, creo, no sé, es interesante ahí.
Me llama la atención realmente que tu interés por la naturaleza se siente un montón por esto de los tiburones, etcétera, y por lo que decías de la imponencia de los paisajes y demás. Pero también nos contaste de tus gustos variados, digamos, bioquímica, psicología y todas estas cosas. ¿Cómo fue que, a pesar de tu interés tan grande por la naturaleza y por todo este mundo, no seguiste una carrera como que en ese campo? ¿Cómo fue tu proceso de escoger qué estudiar en la universidad?
La verdad fue tal vez un poco difícil, creo yo, para todos. Yo creo que a una corta edad uno le dicen como, tenés que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida y uno le da un miedo gigante de, si escogí mal, ya me perdí lo bueno de mi vida. Pero creo que algo importante es ese hecho de probar, reintentar y poder descubrir realmente qué es lo que le gusta a uno. Entonces, yo originalmente quería estudiar arquitectura porque siempre me llamaron la atención como en general las edificaciones de todo tipo. Pero cuando estaba como en segundo básico, que uno ya empieza a llevar física, ahí me enamoré. O sea, mate se me daba, pero física fue así un amor ahí encontrado. Entonces después fue como, quiero algo mezclado. Después siempre me interesó el espacio. Entonces ahí tuve mi idea loca de estudiar astrofísica. Investigaba eso. O sea, creo que eso tal vez hasta es un consejo para la gente de buscar y realmente tratar de entender qué es, ¿verdad? Entonces buscaba cursos de astrofísica y entendía un poco qué hacían y después fue como, sí me gusta, pero pues también me gusta lo de los edificios, hasta que finalmente encontré que existía la ingeniería civil que tenía una mezcla de la parte que quería arquitectura como la física. Entonces ahí fue donde me tiré al agua y fue, bueno, pues me voy a meter a eso y creo que igual cuando uno va a ver los pensums se entiende la mitad de lo que lee y igual se tira así al agua. Entonces creo que esa fue una parte, ya por lo menos pasé un proceso primero para decidir y en el camino también dije, bueno, los sábados saco psicología, que siempre me ha llamado la atención la parte de las emociones de la gente y por qué actúan de cierta forma, no todos actúan igual, cada quien es súper distinto, entonces también me llamaba mucho la atención de esa parte de conocer a las personas y su pasado y por qué ese pasado afecta y así. Investigué un poco, leí algunos libros y así, y pues después me di cuenta, bueno, no me miraba tal vez ahí sentado escuchando a alguien contarme todo, todos los días, entonces ahí fue donde dije, no, yo creo que sí, la ingeniería civil es lo mío, y la otra parte no lo dejo de hacer cuando socializo y así, pero entonces creo que encontré finalmente ese lugar y que también ha cambiado a lo largo del tiempo, o sea. Primero entré a la ingeniería civil y a uno le dicen, mira, que vas a hacer edificios y vas a hacer puentes y uno dice, ah, qué chilero. Y como que uno se va dando cuenta y me imagino cada carrera es así, o sea, está la ingeniería civil que es algo ya bien específico, pero además de eso tiene todavía mil opciones. Entonces uno empieza a conocer, bueno, está la parte de diseño, que es pues hacer todos los cálculos para que el edificio pues no se caiga. Está toda la parte de carreteras, que es súper diferente, está toda la parte de aguas, entonces uno va conociendo un poco, es diferente estar en obra que estar en la oficina haciendo cálculos. Entonces, poco a poco a lo largo de mi carrera fui cambiando la personalidad, digamos, que yo tenía. Entonces, creo que eso también ha sido bonito experimentar cuando pues empecé a trabajar desde segundo año. Estuve primero en oficina haciendo modelos 3D, después me mandaron a obra, a agarrar sol y a lidiar así con grupos de gente. Fue otro mundo, digamos. Después finalmente me pusieron de supervisor. En la 1 se enseñaban todo lo de diseño y los cálculos, entonces uno conocía esa parte hasta que finalmente poco a poco he ido cambiando. Primero decía, sí, quiero estar en la compu haciendo cálculos. Después pasé a, no, yo quiero estar en la obra todo el día agarrando el sol. Después ya pasé a no, me gusta la parte administrativa de un proyecto de construcción. Entonces, finalmente ahí fue donde empezó el rollo de las empresas y poco a poco ahí es donde he dicho, pues me he vuelto ingeniero, emprendedor y como negociante porque uno tiene que desarrollar otro tipo de cosas para desarrollarse en eso, ¿verdad? Entonces, como que a pesar de que siempre he sido ingeniero civil, ha sido un arriba y abajo y cambios y diferentes cosas, hasta que uno va encontrando qué es lo que le gusta, ¿verdad? Y creo que sigo en ese proceso todavía, pero ya sé, esto es lo que realmente quisiera hacer en un futuro y ya vamos en camino.
También me gustaría recalcar el hecho de que vos sos una persona súper familiar y también creo que lo emprendedor y lo valiente de lanzarse al agua viene mucho de tu familia, porque tus hermanos también tenían sus food trucks, tenían sus proyectos que hacían y se lanzaban al agua. Un
Cuando
poquito.
dijiste lanzarse al agua, al principio no sabía que ibas por el lado de emprendimiento, seguía pensando en tiburones.
Yo siempre te miraba vos metido y apoyando a tus hermanos, entonces. No sé si nos puedes contar un poquito de la influencia que tuvo tu familia también en todo esto de tus emprendimientos, de tu interés en la carrera, en lo que estás haciendo.
Pues yo creo que sí, tiene una súper influencia tal vez de ver distintas facetas, digamos, a lo largo de mi vida. Mi papá, pues, él es administrador de empresas y siempre fue intentando cosas súper distintas. Creo que en ese sentido tenemos muy parecido, que de la nada salía con una máquina para hacer serigrafía de camisas y de la nada, no, quiero una academia de música y hubo mil cosas en el camino, la verdad. Entonces creo que sí ha sido muy influenciado. Mi mamá tal vez era un poco más como normal, tal vez, en el sentido que daba clases, después abrieron una agencia de publicidad, después la academia de música, pero en general era como más tranquila o más estéril sería. Pero bueno, ahí tal vez les voy a contar un poquito de mi personalidad y tal vez por qué soy así. Al final, pues mi papá falleció cuando tenía 8 años, eso cambió drásticamente mi vida. Hubo muchas cosas que pasamos con mi familia, pues somos 4 hermanos, con mi mamá, y pues eso cambió un montón todo. Y ahí fue donde empecé a ver que ya mi mamá cambió esa personalidad, digamos, de tranquilidad, sino a probar cosas nuevas. De la nada empezó a hacer comida y pues ahora tiene un restaurante. Y poco a poco fue probando cosas distintas, entonces yo creo que eso sí afectó, digamos, directamente en forma positiva a mi vida, en el hecho de ver y decir, ah, no, o sea, al final creo que todo se puede lograr mientras uno le ponga el trabajo que necesita, ¿verdad? Entonces creo que eso fue algo que vi toda mi vida con muchas personas, entonces sí creo que una gran parte de todo lo que tengo de emprendimiento es por ellos. Mira, pues como les digo, tuvo su academia, su agencia, ahora el restaurante. Mis hermanos también tienen cada uno, pues, diferentes cosas, digamos, de emprendimientos. Y pues hasta que yo también caí en el truco y me ha gustado mucho, la verdad. Pero sí, creo que eso ha afectado y pues esto que les cuento de mi infancia, creo que es algo que afecta directamente la personalidad al día de hoy y que agradezco esas cosas, tal vez no tan buenas, que pasaron en el pasado, porque han forjado quién soy yo y tal vez esa mentalidad de tiburón.
Y antes de profundizar más en la ingeniería civil como tal, ya que estamos hablando de esto y el emprendimiento, pues justo nos acabas de compartir la parte personal y familiar de lo que crees que te ha hecho como sos en cuanto al emprendimiento. ¿Crees que también tuvo algo que ver la carrera como tal? O sea, ¿qué tanto te puede dar la ingeniería, en tu caso la ingeniería civil? ¿Qué tanto te puede preparar para emprender? ¿O crees que tal vez le hace falta un poco a la carrera como consejo para los que hacen el pensum? ¿O qué tanto crees que sí te da un poco como el push y lo necesario para emprender?
Pues yo creo que sí se centra mucho tal vez en lo técnico, o sea, creo que también es difícil para la U, como decir, tenemos que abarcar la opción que puedan agarrar todos, ¿verdad? Entonces creo que eso también es un poco difícil porque sí llevábamos, digamos, cursos de carreteras, de aguas, algunos de administración, algunos de estructural, entonces creo que era un poco difícil y uno no sale, digamos, listo al 100% de decir, sí, ya hoy sí tengo todas las herramientas para lanzarme al agua y ser un emprendedor, pero creo que sucede en cualquier tipo de especialidad que uno escoja, ¿verdad? O sea, al final he visto, igual con mis compañeros, es como, ah, yo sí quiero hacer estructural y estar en la compu haciendo diseños. También me dicen, no tuvimos las clases suficientes, entonces creo que pues sí vale un poco la pena tener esa variedad de clases y cursos para uno decir, bueno, por lo menos ya sé más o menos a qué me estoy tirando y pues ir a aprender afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tal vez falta un poco esa parte de administración y negocios y management en tal vez donde estudié, pero también soy de la opinión donde uno nunca va a estar listo para al 100% para hacer algo, entonces creo que el resto se aprende en el camino. Entonces, pues sí, yo creo que nos prepararon bastante bien y al día de hoy todavía uso conocimientos que aprendí en la carrera. Tal vez no es al día a día que todo lo que me enseñaron en la U se usa, pero muchas veces sí entra lo técnico y creo que también es un gran reto cuando uno pues está empezando y hay gente grande y le dice, no, es que, pues no sé, esto es así y uno es como, no, yo lo vi en la U de esta forma. Y pues sí creo valiosamente lo que me enseñaron. Entonces creo que ese aprendizaje sirve para uno ser más valioso y tener un mejor criterio, creo yo.
definitivamente como que recibís una base, ¿no? Sobre la cual puedes construir hacia donde sea que sean tus intereses en la carrera que estudias. Y me encanta que desde siempre has tenido como esa influencia hacia animarte a probar cosas nuevas, animarte a, bueno, ver diferentes áreas. Entonces, dentro de una carrera como lo es ingeniería civil, que como ya nos contaste, tiene muchas áreas en las cuales te podrías dedicar, ¿cómo fue encontrar lo que te gustaba realmente en la carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Ya mencionamos edificios, puentes, tratamiento de aguas, etcétera. ¿Cómo fue el encontrar lo que te gustaba dentro de todo eso?
Pues yo creo que fue de a pocos, o sea, creo que es como se construyen las casas de ladrillo en ladrillo. Cada situación aportó al llegar a decir esto es lo que realmente quiero. Entonces creo que esa prueba y error de uno meterse full a algo y probar, eso fue lo que terminó llevándome a encontrar lo que realmente me gustaba. Entonces, tal vez como para contarles un poquito más, primero hice prácticas en un lugar haciendo los modelos estos en 3D y planos, y eso al inicio me encantó y fue full, quiero estar en eso. Y poco a poco, cuando uno ya se mete más, entonces dice, tal vez esto ya no me encantó, pero bueno, podemos volverlo a intentar. Y creo que eso es muy bueno cuando uno es joven, porque realmente no hay nada que perder. Entonces, pues luego fue, pues me contrataron, estuve en la remodelación esta de PriceSmart de zona 10. Y ahí fue otro mundo porque fue estar en la obra y mire, aquí están los planos y ahora usted tiene que ver cómo lo construye, ¿verdad? Entonces, ahí fue otra época donde también pues era intentarlo, me gustó y uno aprende un montón de cosas y ya cuando uno se va metiendo más y más, entonces fue, ah, bueno, tal vez esto ya no me encantó, no sé, tal vez algo que yo sí me quejaba mucho era el hecho de estar caminando tanto. Creo que en la remodelación de Perry Roosevelt fueron como 15 mil pasos diarios como por 3 meses. Entonces sí era esa parte de, ya se puso algo cansado esto. Y sí me gusta, pero creo que hay otras áreas que no he investigado. Entonces ahí estuve mucho con estructura metálica y construcción civil, digamos, que es la obra gris. Pues ahí fue donde conocí al que ahora es mi socio con la empresa de instalaciones hidrosanitarias, que es todo lo que es aguas y tratamiento de aguas. Y pues la verdad es que fue una mezcla ahí extraña y fue este mundo, no lo he conocido tanto, o sea, sé un poco, pero me gustaría saber más. Y ahí fue donde me adentré más a ese lado y creo que sí me gustó bastante. Y pues mientras eso me gustó y se ha mantenido al día de hoy, la empresa la verdad es que ha crecido mucho en ese sentido de aguas y la verdad es que me encanta. También ha ido cambiando en el hecho este que les digo de estaba en obra, después ya me pusieron como supervisor, eso me gustó porque era más bonito solo llegar y decir qué era lo que estaba mal y que lo arreglaran e irse. Y esa parte era muy bonita. Y después poco a poco me fueron jalando como que los gerentes a, mira, quiero que hagas más algo como control de costos, ve, he visto que te gustan los presupuestos, toda esa parte administrativa que uno a veces no miraba en la obra. Entonces poco a poco me fui metiendo en ese mundo, intentando, y ahí fue donde encontré ese gusto por la parte administrativa de los proyectos de construcción. Entonces ahí fue donde dije, ah, esto realmente me gusta porque implica también ir a la obra, ir a ver cosas. Pero también ver un montón de los números atrás, que es bien difícil de cuantificar hasta cuántos clavos se van a usar y todo lo que implica para hacer algo que está en los planos. Entonces esa parte es algo que me gustó y poco a poco ellos mismos me fueron metiendo a tratar con los clientes, a cobrar y toda esa parte. Entonces ahí entré a esa parte de a lidiar con clientes y qué es lo que quieren. Creo que iba mucho en mi personalidad de socializar y entender a la gente. Entonces ahí fue donde dije, sí me gusta lo administrativo y me gusta esta parte de llevar y liderar y decir, ah, nos ganamos este proyectón y ahora pues tenemos que ver cómo lo hacemos. Entonces ahí fue poco a poco en esa prueba y error, creo yo, de ir metiéndome en cada mundo distinto. Sí vi entre toda mi experiencia, vi un poco de carreteras, de movimiento de tierras, de estructura metálica, acabados y de todo. Y poco a poco pues encontré el gusto por el agua. Y también en general, o sea, en ingeniería hay algo que se llaman los contratistas generales, que son los que agarran todo el proyecto y ya subcontratan algunas cosas que ellos no hacen y pues ya hacen las que ellos sí tienen personal para hacerlo. Entonces ahí encontré ese gusto de decir, nosotros somos un contratista general y ahí pues nació la otra empresa que es la constructora, pues que ahí va poco a poco, ¿verdad? Teniendo sus proyectos. Entonces creo que el consejo es ese para la gente de intentarlo meterse y meterse full, ¿verdad? Porque yo creo que mira mucha gente que es como que, ay, sí, me gusta, pero es que no, mucho sol y es que, ay, el polvo y que no sé qué. En cambio era, no, hombre, andate a meter ahí, ahí es donde se aprende y mira si te gusta. Y he visto gente que al día de hoy eso es lo que le encanta. Me dicen, mire, a mí me sientan una compu y me vuelvo loco y les encanta estar así en la obra y hay gente de todo, hay gente, mi socio, incluso el de aguas. Él me dice, no, hombre, es que no quiero ir a la obra, que a mí me gusta en mi casa haciendo todos los diseños. Entonces, realmente cada quien puede tener esa personalidad y creo que hay un espacio para cada tipo de persona.
Y tengo
Yo.
una pregunta. Ay, perdón. ¿Le
Dale,
quieres dar?
dale. Solo quería decir que qué bonito que justo lo que mencionas de lidiar con clientes y también entender con quiénes trabajas y qué es lo que más les gusta y todo esto al final, de una forma u otra, sí terminaste relacionando un poquito el uso de la psicología en tu día a día en ese trabajo, ¿no? Porque esto también pues tiene mucho que ver en como HR management de las personas con las que trabajas,
Sí,
¿no?
no, literal. Es que hay de todo, desde clientes que ya tienen decidido todo y es como, bueno, qué bonito porque ya viene el instructivo de lo que él quiere, entonces eso creo que es lo más fácil, pero así como también llegan clientes de, mire, quiero una pérgola y no sé ni qué quiero, y es de irlos guiando y entendiendo y saber cuáles son las prioridades, ¿verdad? Porque para los mismos clientes hay prioridades como, no sé, a veces calidad, a veces precio, a veces tiempo. Entonces no todos les gusta lo mismo, entonces es entender pues justamente qué buscan, ¿verdad? Yo creo que cada vez esa parte de mi gusto de la psicología y entender a la gente me ha servido para mantener a los clientes. Generalmente todos los clientes que tenemos hemos tenido ya como 5 proyectos porque todos los entiende uno, ay, él ya sé qué quiere. Entonces poco a poco eso me ha servido para al final enganchar a cada uno, ¿verdad?
Solo antes de que continúen cualquiera de las dos, quiero recalcar que estas son cosas que realmente no te enseñan en un salón de clases, ¿no? O sea, como decías, es de meterte, irte a probar y experimentarlo para empezar a aprender todas esas cosas diferentes de tu área, ¿no?
Totalmente, pero creo que con uno tener la base o la seguridad, tal vez de lo que uno estudió, le da esa confianza de decir, tal vez no lo sé todo porque nadie lo sabe, pero sí tengo la confianza de todo lo que aprendí, lo sé y el tiempo que le dediqué a la U me sirve hoy para estar tranquilo y a veces me pasa de, mire, es que esto no es así, ¿verdad? Y el cliente va en contra de lo que uno aprendió y es como, no, mire, es que en la U nos enseñaron y es así, 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 y, ah, pues, ah, ok. Entonces, creo que lo bonito es tener esa confianza en la base que le da la U a uno para ya tirarse afuera y tratar de entender qué se aprende más también ahí, ¿verdad? Entonces, eso es bonito, creo.
La pregunta que yo tenía es un poquito como que enfocado a ver, creo que el tipo de emprendimiento que tengo yo es muy diferente al tuyo, porque yo lo que tengo es un producto, tú lo que tenés es como que un poquito más enfocado a servicio. Entonces, tengo curiosidad de cómo fue la experiencia de tener el primer cliente, o sea, porque me imagino que entraste al primer cliente con la mentalidad todavía de estudiante, así como que estoy chiquito, ¿por qué me pide esto? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué tal los nervios? ¿Qué tal entregar tu primer presupuesto? Toda esa experiencia de realmente darte cuenta que, puchica, ya sos un profesional, ya puedes hacer todo eso, ya puedes entregar algo formalito y empezar a trabajar en eso desde tu emprendimiento.
Yo creo que sí es un proceso caótico que lleva a algo muy bonito, pero sí, realmente es un proceso difícil, pero yo creo que de verdad lo difícil hacen las cosas buenas y las mejores. Entonces, fue complicado porque incluso yo estaba empezando cuarto año de la U, entonces ni siquiera podía decir, ya soy ingeniero. Me apoyé mucho en mi socio, que él sí es más grande, pero él tampoco construía como tal, o sea, él sabía hacer todos los planos, todos los cálculos y eso, y pues realmente nos contrataron para arreglar un colector de agua, que ya vieron que es algo delicado aquí en Guatemala. Entonces, realmente sí es momento de mucha incertidumbre, creo yo, como le pasa a cualquiera, tal vez en muchas situaciones. de no sé si el presupuesto lo hice bien, si vamos a ganar, si vamos a perder, si cualquier cosa puede pasar. Entonces creo que sí fue un poco estresante, pero la verdad es que fue bonito. También fue complicado porque como era para un condominio, cada vez nos dijeron, mire, pero quiero que lo venga a presentar con todos los vecinos en la asamblea. Y uno ahí, ala, yo soy un patojo ahí de veintitantos años, creo que no quiero, pero sí quiero obviamente empezar esto. Entonces sí fue algo extraño, pero creo que lo bonito es eso, de que cuando uno sabe y entiende y se siente confiado, yo creo que eso es lo que a lo largo todas las personas y clientes han visto, que a veces uno no es experto, pero uno está confiado. Entonces eso le da la confianza a ellos de, tal vez les hablamos en chino. Y ellos dicen, pero lo habló con tal seguridad que ese señor sabe, o ese patojo sabe qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es lo que ha ayudado mucho a poder ganarnos los clientes a pesar de la edad, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que siempre me tocó pelear mucho como supervisor, como administrador, etcétera, y como proveedor de muchos clientes, donde son gente grande, gente adulta, de muchos años de experiencia, etcétera, y uno ahí tratando de entrar en ese mundo. Creo que, no sé, esa fuerza de voluntad de querer hacerlo, de hacer las cosas formales bien, hasta la misma cotización, todo bien hecho, es algo que nos ha abierto mucho las puertas, creo.
No, no quisiera cambiar el tema tan rotundamente, pero siento que en el tema, en el tiempo que nos queda, quisiera que profundizáramos un poquito más en esto de de las instalaciones hidrosanitarias y el tratamiento de aguas y esto que haces. Yo en algún momento también, justo una de las razones por las cuales decidí hacer la maestría en ecología acuática era más que nada por el área de tratamiento de aguas desde el ángulo de nutrientes y el lado ecológico. Y estuve en algún tiempo relacionado un poquito con lo que pasaba en Atitlán. Sí, bueno, sigue pasando, ¿no? Pero estuve más involucrada ahí como que del 2010 al 2014 más o menos. Y recuerdo que en algún momento tuve un par de conversaciones con ingenieros civiles justo de las plantas de tratamiento de los cebollales ahí en Panajachel y todo esto. Y era, o sea, como que el ángulo que tenemos como ecólogos es completamente otro al que tienen los ingenieros civiles. Y al final es este como trabajar en conjunto para entender estos dos ángulos y hacer algo bueno, lo bonito. Entonces, en tu caso, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? O sea, claro, plantas de tratamientos para todo tipo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Es más así como algo ecológico, más industrial, más para casas? ¿Cómo funciona todo esto desde desde lo que tú haces ahorita con tu emprendimiento?
Pues realmente creo que es algo más comercial, digamos, en el sentido ahorita de los clientes son cadenas de restaurantes, entonces pues es tratar mucho esa parte de un gran flujo de agua y rotación de gente y que no solo es como tratar aguas de una casa, digamos, sino que es eso mezclado con que se va el aceite, no sé, ingredientes, masa, etcétera. Entonces, realmente buscamos esa solución para este cliente comercial, que en general tratamos de irnos más a ese sector porque el de casas está muy bien entrenado y creo que está muy bien estudiado. Entonces, creo que no le da ese toque bonito de, ah, este proyecto es diferente y hay que analizarlo desde otro punto de vista, sino que en general es como más estándar y más normal. En cambio, este es bonito porque no, a veces tiran, ah, pues la masa de la pizza, a veces el aceite o el empanizado del pollo, no sé, hay un poquito de todo, entonces es como bien específico a la hora de hacer el diseño, en decir, no, no puedo agarrar un diseño estándar y solo le meto un par de cálculos y ya está, sino que es realmente entender el proceso. Igual ahorita estábamos viendo una para una planta de carnes y es otro mundo. Porque que llega sangre, que llegan pedazos de carne, igual está la gente operando en las oficinas, entonces eso es lo bonito, creo yo, de la parte comercial, que cada cliente es una persona distinta, entonces es encontrarle esa solución a esa persona o empresa, ¿verdad?
Y digamos, en este caso, ¿trabajas con químicos también o algo así? ¿O es solo como a remociones como mecánicas, como filtros mecánicos y no tanto la parte química? ¿O cómo es el diseño de esto?
Es un poco de todo, la verdad. Químicos tratamos casi, ¿no? Ahí un poquito de.
Tratamos casi.
En unos segunditos entenderás por qué a la rana le dio tanta risa esto.
O sea, realmente creemos en el proceso natural de la purificación del
Ah, no,
agua.
perdón, me refería a si trabajas con personas que son químicos.
Ah, ok. Realmente no tanto, más que nada sí con los laboratorios cuando llegan a hacer los análisis para ver si se cumple o no la norma, digamos. pero en general que esté metido en el equipo como tal, no tanto, sino es mi socio que él sí tiene la maestría en ingeniería sanitaria, entonces él ve esa parte de la química como tal de la planta de tratamiento, pero que, o sea, a pesar de que cada cliente es distinto, creo que hay como ciertos parámetros que se repiten, entonces ya nos vamos mucho en base a las guías y normas que existen, digamos, para el tratamiento de aguas. Entonces, sí, realmente no tanto, digamos, con químicos como tal.
Mira, qué interesante. Y que tenía una pregunta que también la podemos obviar si querés. Yo creo que soy muy controversial con este tema, pero mencionabas que justo que tal vez para lo que haces te parece muy, como no tan emocionante el caso de el agua, tratamiento de aguas doméstico y que ya está muy estándar, ¿no? Entonces no es como que tenga tanta creatividad o qué sé yo, pero ¿crees, cuál es tu opinión sobre eso en Guatemala? O sea, sí, será el proceso conocido estándar y a nivel mundial sabemos que hay soluciones, sin embargo, en Guatemala no tenemos un adecuado tratamiento de aguas ni doméstico en casi ningún lado. O tal vez me equivoco y mi impresión es otra. Entonces, en vos que sabes más de eso, ¿cómo lo ves en Guate? Si quieres
Bueno,
hablar de eso.
sí, o sea, al final mi tesis era eso, buscar como alguna solución que fuera aplicable para municipios que estuvieran, más que nada era como en el área occidente, pero sí era buscar tratar el área doméstica, pero sí he visto que hay un gran problema muy complejo en ese sentido, o sea, yo creo que hay muchas soluciones. Hay muchas opciones, eso aprendí muchísimo, de que están las lagunas, que se necesitan espacios gigantes, como también están los lodos activados, que es una área mucho más pequeña, pero he visto que es un problema muy complejo en el sentido de la aplicación, digamos, que cuesta que hayan iniciativas para tratar el agua, porque tal vez no han conocido o no les afecta directamente a ellos, ¿verdad? Entonces, a veces no le ponen tanta atención a ese problema y también pues la normativa que es un poco no tan restrictiva, entonces como que dicen, sí, tal vez no estamos haciendo tan bien, pero como pues nadie nos hace nada, aquí estamos. Entonces, creo que es un complejo, es algo muy complejo en el sentido de recursos también de económicos, digamos, para aplicar, porque sí es caro, al final hacer los sistemas de tratamiento no es algo así que uno pueda hacer súper fácil, sino que realmente implica muchos factores que están afectando al problema nacional, ¿verdad? Que yo lo encontré en el análisis de la tesis. Y sí hay muchas opciones, pero para que se apliquen es bien difícil y porque la gente muchas veces no tiene ese conocimiento de, ah, sí, el agua al final está haciendo un gran daño y pues, después tenemos el agua de Matitlán, pero creo que eso es uno de los mayores problemas, el hecho de no conocer qué tanto daño es el que está haciendo, ¿verdad?
Y más allá de este conocimiento y conciencia sobre esto, a nivel técnico, sería como un reto, o esto no tiene nada que ver, no sé, como el entubado, digamos, o sea, donde ya están construidas las casas y luego que todo no vaya al mismo lugar, ¿eso también sería algo complicado o podría existir una solución en donde todo ya va, así sea el lago, hay alguna forma de como reencauzarlo al lugar indicado para tratarlas? ¿O sería de reconstruir el país entero?
Así como a veces lo menciono molestando, creo que todo se puede, depende del color del billete. Así le digo por molestar, pero sí se puede hacer, pero hacerlo cuando ya están las casas construidas, ya hay un montón de otros sistemas, porque al final uno no cree, pero en las calles pasan un montón de cosas, tanto redes eléctricas, redes de Tigo, Claro, y todos los sistemas de informática. Entonces, a la hora de querer abrir los hoyos para meter los drenajes, sí se vuelve algo súper complejo, que cuando realmente pues, la tierra está así inhabitada y es mucho más fácil. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos, pero sí se puede hacer, solo es más complejo y que sí requiere mucha experiencia en el sentido de que ya hay algo operando, ¿verdad? Entonces, es ver qué se hace con el tráfico, la calle está cerrada, hay que meter los drenajes, no pasa en una noche, entonces es un problema también de logística que cuesta implementarlo y que muchas veces no le ponen la atención porque dicen, ah, es que ahorita meter las redes de el cantón tal en Totonicapán es, pues realmente es muy caro y muy difícil y será que vale la pena, entonces ahí entra un poco la parte de la negligencia, pero sí es importante y sí se puede hacer, solo es un poco más complejo cuando ya está habitado todo, ¿verdad?
Pero me da mucha paz que tu respuesta igual es, hay solución. O sea, no es que tengamos que destruir todo y
Sí.
construir todo tipo,
No,
empezar
sí se
los
puede.
Sims.
Borrón y cuenta nueva, dijiste tú.
Sí. No, no, sí se puede. Incluso está el caso de este Lake Tahoe en los estados, que era igual que el lago de Amatitlán y al día de hoy es un super lago y toda la gente va a pasar sus vacaciones ahí.
El lago de Tahoe, en Estados Unidos, es muy famoso por sus aguas cristalinas con reportes de visibilidad de hasta 30 metros de profundidad, pero en los 60 enfrentaba graves problemas visibles de contaminación. Parte de las intervenciones que hoy siguen en pie y lo rescataron incluyeron el entubado de aguas residuales para exportarlas de la cuenca y tratarlas y darles otros usos. Este caso nos sirve de ejemplo y esperanza. Aún podemos hacer algo para rescatar nuestros lagos en peligros similares.
Entonces, eso creo que es algo bonito científicamente, ahí metiéndole un poquito en ese sentido, que algo que aprendí mucho es que el agua, o sea, el H2O no se contamina, o sea, no se daña, digamos, la molécula a la hora de convertirse en un agua residual y que sí se puede extraer ese H2O puro luego de muchísimos procesos, pero como que es bonito saber el lago, digamos, el lago Amatitlán. Tal vez sí está sucio, pero se puede limpiar con muchos procesos y sistemas, pero esa agua es rescatable. O sea, no es como pensar de, bueno, hay que sacar esa agua, a ver qué la hacemos y de echar agua nueva porque ya esa agua es irrecuperable, sino que eso creo que es bien bonito decir, a pesar de lo contaminado que puede estar a su alrededor, se mantiene como tal buena la molécula.
No con agüitas mágicas, pero sí.
Sí, no, no va a ser.
Yo la verdad puedo hablar de este tema por horas, muchas, así que a mí me tienen que parar.
Yo quisiera que si nos pudieras dar así como el tratamiento de aguas residuales para dummies, así como los básicos de qué es lo que sucede realmente con una planta de tratamiento.
Ok, bueno, primero que está la contaminación física y la contaminación química. Entonces, al final, en el proceso, digamos, tal vez no voy a poner el ejemplo así tan específico, pero todo lo que se va en el inodoro afecta de diferente forma al agua. Entonces, esta planta de tratamiento al final, primero tiene más que nada sistemas físicos para tratar el agua, digamos, quitar la arena que se viene. Hemos encontrado pachones, lapiceros, todas esas cosas que a veces la gente piensa que mágicamente desaparecen ahí cuando las tiran al drenaje. Entonces, primero es quitar todo eso para que ya te quede el agua cruda, donde ahí sí hay que aplicar procesos químicos y biológicos para realmente poder tratar el agua. Entonces, primero como que se quita o se va tamizando el agua y quitando un montón de cosas para que ya te quede como el agua cruda y ya esa agua después entonces se trata de muchas formas, pero en general son procesos biológicos con las mismas bacterias que vienen en el agua. Empiezan a generar las colonias y esas colonias son las que usan pues la materia fecal y orgánica para alimentarse, entonces se van generando estas colonias y van limpiando al final el agua para que ya ellas se quedaron con lo malo, digamos, y ya pasa el agua mucho más limpia. Ya, entonces más que nada son esa combinación de procesos y que después de digamos, quitar la materia fecal, todavía hay que quitar los nutrientes, porque sí, algo que afecta mucho es el nitrógeno y el fósforo, que no se pueden igual vertir porque afectan a los cuerpos de agua. Entonces, después viene la parte de pulir el agua, quitándole esos nutrientes con otros procesos y otras bacterias, para ya de último, entonces terminar de quitar más que nada el E. coli y los coliformes.
Los coliformes son un grupo de bacterias con ciertas características bioquímicas en común. Algunas de estas características son también indicadoras de contaminación fecal. Una de las más famosas que quizás has escuchado es la E. coli, causante de algunas enfermedades intestinales comunes en los seres humanos.
Entonces, todo ese tipo de desinfección se hace ya de último, cuando el agua ya finalmente va aclarándose un poquito, ya se quita eso, entonces ya el agua cumple con cierta normativa que se pide, tal vez no es agua para consumo humano, que eso ya requiere otros procesos, pero ya sale de una forma que no daña el ambiente al que va a ir, ¿verdad? Porque al final el agua, pues llueve y no afecta nada, pero necesitamos llegar a esos niveles para que no afecte a la naturaleza donde vaya, ¿verdad? Y ya no importa si se va a la cuenca, se va al río, a donde se vaya, pero ya no afecta a esos cuerpos de agua. Ese es el resumen así.
Mi última pregunta, aprovechando que estamos hablando específicamente de esto. Hay gente que tira el papel en el inodoro y hay gente que lo tira en un bote de basura. ¿Cuál es la manera correcta de desechar el papel higiénico?
Y opinión personal en todo sentido, tomando temas de salubridad e higiene, lo mejor es que se vaya en el inodoro, la verdad. Porque si está diseñado para que se deshaga, entonces igual como que las plantas tienen estos sedimentadores donde ahí se queda la mayoría del papel o en las rejillas, entonces, y eso generalmente se le da un mantenimiento constante de limpieza, entonces lo mejor es que se vaya a quedarse como el papel sucio ahí en el baño y que pues hay aromas y un montón de cosas. Que pueden ser dañinas para las personas. Entonces yo sí soy fiel de que mejor se vaya en el inodoro, pero ahí es donde empiezan a salir de todas las cosas. O sea, salen pañales, salen, como les digo, lapiceros, pachones. Ahí sí se va de todo, la verdad. Entonces creo que por práctica cultural tal vez es mejor, no, mejor tire todo en el basurero porque así estamos seguros de que no va a ir a dañar la planta. Pero creo que lo mejor para mí sí sería que se vaya en el inodoro, la verdad.
De que cuando hay edificios y construcciones que específicamente dicen así como que por favor tire el papel en el bote de basura, lo dicen no tanto porque si se va en el inodoro se va a arruinar como que la planta de tratamiento, sino para evitar que la gente tire cosas que no debería de tirar al inodoro.
Sí, más o menos, y también que como es un, yo creo que es una ciencia que no mucha gente le pone atención, los comercios y la industria generalmente sí le ponen más coco a eso, pero pues en el tema residencial muchas veces también es, mire, a mí mi casa me la ha construido un maestro de obra y como ya ha hecho 50 casas, pues confiamos en él, entonces a veces los sistemas hidrosanitarios no están correctamente hechos, entonces a veces no es por el hecho que arruinen la planta, porque a veces ni hay. Si no, pueden tapar las tuberías, pueden tapar las cajas, entonces ahí se vuelve un problema más serio porque ya se rebalsa todo ahí en todos lados. Entonces, por eso a veces también lo hacen, porque el sistema no es el más adecuado para aguantar realmente la carga que debería de ser.
Bueno, entonces, Pedro, antes de cerrar, y perdón que saltemos así de tema en tema, pero es que para mí me interesa muchísimo como que discutir contigo un poquito más el tema de emprendimiento. Creo que nos has alumbrado un montón de curiosidades, un montón de cuestiones relacionadas a emprendimiento, pero también me gustaría como que tocar el tema de que en un país como Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, el emprender realmente es visto como un acto de valentía porque tenemos mucha incertidumbre, hay muy pocos programas de apoyo a emprendimientos. Entonces, no sé si tú nos puedes dar como que tu punto de vista en ese término de qué tan difícil es realmente emprender, si tú lo aconsejas para gente o aconsejas que tengan algún conocimiento previo, alguna experiencia previa, como que consejitos que vos le puedes dar a gente que se quiere lanzar al mundo del emprendimiento en Guate.
Pues la verdad es que yo creo que depende cuál sea la meta de vida de cada persona, pero sí creo que hay muchísima oportunidad. O sea, cuando uno va viendo que las oportunidades de verdad ahí están y a veces uno creería, no, es que por qué tal vez una marca tan grande quisiera cambiar a su proveedor de 20 años y puede uno se va dando cuenta que ese proveedor de 20 años tal vez no le da el mejor servicio a ese cliente. Entonces uno entra con esa cualidad y es como, ah, me parece genial y aunque seas tal vez menos experto o tenés menos tiempo, aquí está abierta la puerta, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay mucha oportunidad en todo sentido, no solo en la ingeniería civil, sino en general, hay demasiadas oportunidades en Guate y para hacer emprendimientos desde los, tal vez que yo llamo un poco más pequeños, digamos, no sé, hacer algo desde la casa y que vender en Instagram o algo así. Tanto hay oportunidades y casos que se han dado de gente exitosa que ahora ya tiene sus tiendas como tal formales y que empezó con una tienda en Instagram, como también pues ya pensar en servicios como nosotros de construcción, digamos, también hay una gran posibilidad de hacerlo. Tal vez el consejo que yo doy es no hacer un camino fácil como cualquier cosa. Creo que a veces también por eso la gente le tiene un poco el miedo de salir de esa zona de confort, porque sí vienen muchos retos y que tal vez son las cosas que uno no esperaba, digamos, no sé, tal vez por hablar un par de problemas, no sé, uno da una instrucción y cuando uno regresa no se hizo eso y problemas de ese sentido, todo el tema de flujo de dinero, impuestos, aprender toda la parte legal atrás de la empresa. Pero creo que si uno está de una vez preparado para decir, bueno, esto va a ser un reto, pero es lo que yo quiero, creo que poco a poco se va a ir aprendiendo porque no es nada, pues no es nada nuclear o nada así espacial que no se pueda aprender, sino solo tal vez es algo nuevo, ¿verdad? Que a uno nunca le explicaron los regímenes de los impuestos, pero es algo que se puede aprender. Entonces creo que cuando uno va así listo, decir, yo soy un canvas en blanco, listo para aprender y a pesar de que me caiga, me voy a volver a levantar. Eso te lleva mucho mejor y a una diferente tipo de vida, porque sí es difícil, digamos, a veces decir, ah, ¿será que este mes sale ahí para las aguas o no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? Entonces, creo que lo bonito de ser emprendedor es aprender a vivir con esa incertidumbre de yo no sé qué va a pasar mañana, pero si hoy estoy bien, sigamos bien. Entonces, tal vez ese es el consejo que yo daría y que yo realmente sí lo recomiendo para la gente que le guste esa parte de lidiar con problemas nuevos cada día, porque todos los días es algo diferente. Creo que también pasa en el ambiente laboral, digamos, tal vez como que buscando un empleo, pero como que aquí sí te salen de todos lados y uno no sabe ni qué hacer. Entonces, realmente yo sí lo recomiendo porque después de todos esos problemas, yo creo que como mejor lo he interpretado, es como cuando estás haciendo un motor nuevo y todos los engranajes se están chocando hasta que finalmente se acomodan y una vez se acomodan, agarra la fuerza del motor para seguir adelante. Entonces, todos esos problemas a veces uno se estresa y dice, no, es que esto no está funcionando, es que ya no quiero, estoy muy cansado, etcétera. Pero finalmente ya uno después va viendo, ah, no, ya se acomodó esto ya se enganchó, esto ya no funciona bien y entonces poco a poco ya uno va viviendo más tranquilo.
Yo creo que justo una de esas cosas que mencionas de vivir con la incertidumbre son cosas que yo también pensé que a muchas personas nos emocionaban y poco a poco he ido aprendiendo que realmente no es algo de todas las personas, pero es muy interesante cómo lo compartiste. La verdad es que qué motivante tu respuesta. Muchas gracias por eso.
Gracias.
Y lamentablemente ahora sí tenemos que ir cerrando, que ya te robamos un poquito más de tu tiempo. Y
No, no,
siempre
no.
hay dos preguntas que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados al final. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Primero que yo creo que no importa lo que la gente piense, tal vez yo en mi juventud pues fui tratando de agradarle a la gente y eso nunca me llevó a nada muy bueno. Entonces, y tal vez me frenó de muchas cosas que yo quería hacer, pero es que eso no es lo que hacemos y así. Entonces yo creo que de verdad a la gente ni le importa y al día siguiente ya se le olvidó qué te dijo y uno se queda ahí un mes pensando en el tema. Entonces creo que eso es un muy buen consejo y después que no importa el pasado, digamos, o sea, tal vez yo para describirme un poquito. Yo era el típico fiestero y que armaba las grandes fiestas en su casa y que todo era salir y así. Y tal vez yo nunca me hubiera visto como hoy de empresario exitoso y que realmente esa vida quedó atrás y que al inicio sí marcó mucho la diferencia en el hecho de decir, ah, es que vos no eras así, no, ¿qué te pasó? ¿Te cambiaron? Etcétera. Pero creo que cuando uno deja eso atrás y dice, o sea, mi pasado no me define para hoy ni para mañana. Eso le abre las puertas a uno inmensamente, decir, yo puedo ser lo que sea y mañana si quiero volverme así astronauta, como decía Luis Ea, lo puedo hacer, no importa que tal vez estudie ingeniería civil, pero creo que eso le quita a uno una carga emocional muy fuerte que a veces uno tiene en esas épocas juveniles. Y después también que creo que la personalidad cambia con el tiempo. En el hecho de que cada quien le van gustando cosas distintas a lo largo del tiempo, y que eso es algo con lo que uno puede vivir tranquilo, de que si hoy uno decidió empezar a estudiar arquitectura a la mitad del camino, dice, no, es que realmente esto de verdad no me gustó, no tener que volverse un martirio por el resto de su vida, sino pues no, mi personalidad cambió, tal vez ahora me gusta pues algo más, matemáticas, y no tiene nada de malo ese cambio de personalidad en el tiempo, porque a veces la gente, no, vos sos así y te tenés que mantener así el resto de tu vida, sino O sea, uno puede ser lo que uno quiera y eso no lo tiene que frenar a nada. Así que ese es mi consejo para mi yo de 17 años.
Qué buenos consejos, en serio. O sea, el hecho de que el cambiar implica crecimiento, implica autodescubrimiento y muchas cosas más. Así que muchísimas gracias por esos buenos consejos que no aplican solo a tu yo de 17 años, que son útiles para todos. Entonces, llegamos a la última pregunta y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país o en la región?
Yo creo, en mi opinión, que primero volverse expertos en lo que les guste. Creo que eso es, va a ser muy valioso para el desarrollo de la ciencia aquí, porque es difícil encontrar a alguien que diga, pues no sé, en nuestro caso es el máster de el tratamiento de aguas, digamos. Entonces creo que el tener expertos ayudaría muchísimo a arreglar problemas que estamos teniendo hoy en día. Entonces eso sería tal vez uno. Y luego, pues siempre pensar afuera de la caja, que tal vez eso uno lo miraba mucho en la U, como que siempre era, si tienes este problema, aplique esta fórmula y le da el resultado, sino realmente, bueno, y si yo me invento mi fórmula y yo encuentro aquí cómo hacerle, creo que eso ayudaría mucho en términos tal vez de ciencia y que creo que se aplica al día de hoy, de siempre estar haciendo nuevas hipótesis y probándolo y tal vez es bonito ver que no solo uno lo aprende en la U y el método científico y así, sino que al final uno lo puede vivir en el día a día, e incluso en mi trabajo a veces me pasa que uno no tiene la solución de todo y le pregunta a la gente, mire, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y uno, pues bueno, hagámosle así y ahí miramos qué pasa, y si no, pues lo arreglamos y ya, pero creo que eso es importante y creo que también pensar que nos han vendido esa idea de que las personas en STEM son esa típica persona en la compu ahí con sus lentes, pero realmente hay una diversidad inmensa de diferente gente y todos tienen una vida realmente distinta, desde gente que vive en otros países ahí siendo digital nomad, estando en las carreras de STEM, como, pues no sé, el ejemplo de Luisea, como yo que tengo lo de las empresas. Entonces creo que tal vez sí es un poco bonito saber que no es ese típico estereotipo que existe, sino que hay de todo y realmente uno puede ser quien quiera a pesar de la carrera que estudia. Entonces creo que es bonito saber que no somos así súper súper atinados en la compu y nos gusta un poco la vida afuera también.
Gracias Pedro por recordarnos de la importancia de ser auténticos y fieles a nosotros mismos, que el pasado no nos define y también por recordarnos que el método científico lo podemos aprovechar hasta en el día a día. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir nuestros episodios y dejarnos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nada y ahora sí, hasta la próxima.
Liz and I are always ready for anything. And we did everything on our first carnival vacation. Like catching views from the ropes course.
And laying out by the beach cabanas at Amber Cove.
Oh, and those mesmerizing drinks at the fortune teller bar.
That girl's trip was one for the books.
And it's all because we chose fun.
Together. Book a cruise with your friends starting from $3.49 at carnival.com. Carnival, choose fun. Together.
Cruises are in U.S. dollars per person, double occupancy. Taxes, fees, and port expenses additional. Restrictions apply. Full details on carnival.com. Ships Registry, Bahamas, Panama.